Bienvenidos al episodio 47 de la décima temporada del Martes Tecnológico y como cada martes está con nosotros Arturo López Valerio, empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Felices nosotros de estar aquí hoy día 24 de diciembre, día de Nochebuena, pasarla con ustedes por lo menos en la mañana. Así es que, nada, uno quisiera como estar friendo cositas en la casa, pero estamos aquí, que es lo importante. Y vamos a hablar hoy de las últimas tendencias en tecnología aplicada a los negocios. Como siempre, y recuerden que pueden seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También pueden seguir a Arturo López Valerio en las redes sociales como @LópezValerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Bienvenido Arturo y gracias por estar con nosotros.
Gracias Carlotti, a ti y a todo el equipo. Hoy, ¿verdad?, es día que inicia el consumo de pastel en hoja, por la mañana, por la tarde y por la noche, y el recalentado oficialmente inicia la temporada. Por lo tanto, felicidades a todos aquellos y agradecidos por tener el recalentado en buen dominicano como parte de la tradición.
Así será, así será mañana. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la escena tecnológica de la República Dominicana en 2024. Me puse 20 años hacia atrás.
Un viaje en el tiempo.
Back to life. Vamos a intentar desglosar todo esto y entender si la República Dominicana realmente puede alcanzar este objetivo de convertirse en un importante centro tecnológico, especialmente con los desafíos económicos que enfrenta en este momento.
Sí, este es un momento crucial para todos nosotros y creo que hay mucho potencial en el país, pero también algunos obstáculos significativos que debemos superar.
Y una de las cosas que me llamó la atención de inmediato de este tema fue este contraste. Por un lado, la República Dominicana ha logrado avances bastante impresionantes en términos de infraestructura digital.
Por supuesto, fíjate, tenemos a la fecha una penetración del Internet de un 85%, lo cual muy bueno, y una penetración móvil del 90%. Y estos son números excelentes para cualquier país alrededor del mundo. Pero cuando profundizas un poco más, como siempre digo, que hay que observar las cifras capa a capa, vamos a ver que a pesar de estas altas tasas de penetración móvil, aproximadamente el 40% de la población todavía no tiene acceso a un Internet de que les ayude a movilizarse. ¿Y por qué? Porque de alguna manera una cifra tiene que ver con la capacidad instalada y otra cifra tiene que ver con la capacidad de asequibilidad, es decir, la cantidad de hogares que pueden realmente pagar el acceso a Internet que no sea móvil. Y así es que este gran desafío presenta una brecha digital que se va transformando hacia esa realidad que están viviendo los dominicanos.
Bien, y no solo es sobre la conectividad, ¿verdad? Si miramos el índice global de innovación, la República Dominicana cayó del puesto 91 al 97. ¿Qué significa eso?
Bueno, esa caída realmente destaca un par de debilidades clave que surgieron en los informes que compartimos hace unas semanas atrás. Elementos como el nivel de producción científica, la capacidad de formar alianzas estratégicas y sobre todo transformar la investigación en aplicaciones comerciales. Y es aquí donde la brecha entre el científico dominicano y el empresario es amplia. Y muchos burócratas o actores de políticas públicas entienden que con conectividad mágicamente eso se va a resolver. Eso sugiere que hay una necesidad urgente en el país de cultivar una agenda de cultura de innovación mucho más fuerte. Y si quieren ser tomados en serio los actores en general de nuestro país como un jugador en el escenario tecnológico global, entonces no basta solamente con tener la infraestructura en su lugar. Se necesitan ideas, pero sobre todo talento, la gente que pueda habilitar estas plataformas.
Entonces, necesitamos una combinación del talento y el entorno adecuado para que florezcan.
Precisamente. Y esto nos lleva a otro dato interesante, Carlotti, que es, está en el comercio electrónico. Está creciendo a una tasa descendiente del 4.8, pero solamente la penetración total en el país es del 1.6% de la población. Aunque veamos que todo el mundo compra por internet en nuestro entorno, y eso se lo decían los estudiantes del ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas, hace unas semanas atrás, somos muchos los privilegiados que tenemos la capacidad de hacer estas compras en dólares en línea y realmente tener una movilidad que parece mucha quizá en el Distrito Nacional, pero eso nos expande hacia el resto del país como nos imaginábamos.
Uh-huh. ¿Es más bajo que el promedio regional?
Sí, totalmente. Y si planteas preguntas sobre la confianza del consumidor, el acceso a sistemas de pagos digitales y la logística del comercio en línea de la República Dominicana, todavía tenemos mucho recorrido que articular y sobre todo mucho potencial para crecer. Pero ahí está la dicotomía entre lo que permitimos que se habilite y la percepción del empresariado tradicional de que estos elementos de digitalización ponen en amenaza ciertos modelos de negocio. Y es increíble que todavía estemos hablando de esto casi 20 años después. Entonces esto es algo de un mindset en la cultura empresarial local que debe irse transformando y esperamos que pase menos tiempo del que ya ha transcurrido.
¿Por qué cuando pienso en cuánto dependemos de las compras en líneas, es un segmento completo de la economía que estamos perdiendo si no se abordan estas barreras?
Así es, y qué bueno que lo mires desde esa perspectiva. Y es aquí donde se ponen aún más intrigantes las aristas de este ecosistema tecnológico dominicano, porque recuerda que tenemos el fenómeno paralelamente de esta fuerza laboral invisible, estos trabajadores que están aquí en República Dominicana, pero trabajan remoto para otros lugares del mundo, que son profesionales tecnológicos con una alta calificación, pero solamente pueden recibir el valor realmente que merecen trabajando en el extranjero de forma digital. Entonces, esto parece una buena o mala noticia desde el punto de vista que se vea, pero también combina estos elementos de que existe una pequeña tasa de actores altamente digitalizados que compran en línea y que trabajan en línea, pero esto no se conecta precisamente con toda la población en general. Entonces, ¿estamos perdiendo un segmento de mercado? Sí, porque el resto del país no va a la par con estos avances tecnológicos.
Bien. Bueno, gran pregunta. ¿Es un signo de potencial no aprovechado o de fuga de cerebros?
Creo que el desafío aquí, por un lado, demuestra que hay un grupo talentoso de trabajadores tecnológicos que ha podido ponerse a la par con la capacidad y la calidad que requiere el mercado global actualmente, pero por otro lado, no necesariamente están contribuyendo con la economía local, y es ahí donde está el dilema de la digitalización en nuestro país. ¿Se están fugando los cerebros? Sí, según las estadísticas, tenemos el índice más alto de la región, que está por encima de prácticamente un 6%, de fuga de cerebros, pero de nuevo, no se están yendo del domicilio, están viviendo aquí, en el distrito, en cualquier otro lado del país, pero básicamente no están participando en la cadena de valor económica a nivel nacional.
Entonces, ¿cómo se puede crear un entorno que atraiga a estos trabajadores invisibles de vuelta o al menos los motive a compartir su experiencia e invertir en proyectos locales?
Bueno, la educación desempeña un papel enorme en todo esto y los informes mencionan una brecha de habilidades que necesita ser abordada. De hecho, hay un marco que se están promoviendo de diferentes actores de políticas públicas del sector educativo, que es el Marco Nacional de Cualificaciones. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que los educadores están armando desde hace años este marco, pero no hay una conexión directa con la aceleración y la demanda de habilidades del sector productivo nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando terminan de definirlo, de hecho salió una noticia en agosto hablando sobre el tema para poder por fin lanzar este marco que ayudaría como a actualizar las carreras y las disposiciones de los programas educativos en el país, pero en la medida que avanza no veo una conversación multisectorial. ¿Eso qué significa? Que cuando salga el marco y se lo entreguen a la academia y lo vea para hacer las carreras, no necesariamente lo han compartido con los actores que están demandando recursos con capacidades altamente sofisticadas. Y es ahí donde de nuevo venimos nuevamente con esta brecha de desfase. Necesito un programador de Python para trabajar inteligencia artificial, pero ni siquiera eso se está evaluando en los planes. Entonces, es ahí donde siempre hemos propuesto yo lo llamo marco de habilidades, porque ¿cuál es la diferencia? Y es que hay una realidad. Los avances de innovación no vienen de la academia, vienen de las inversiones del sector privado. Búscalo en todo el mundo. Y de hecho, cuando vemos la historia del Internet, es muy bien. El ARPA, diseñado por el Estado norteamericano como un elemento militar, pero se vuelve un elemento comercial que afecta a la educación cuando realmente el sector privado empieza a invertir en los investigadores. ¿Qué quiero decir con esto? Si no se traza un puente y se homologan las necesidades con los planes desde el sector educativo a nivel de política pública, entonces básicamente esto nace de desactualizado. Entonces, mi gran premisa en este sentido es que, de nuevo, el mundo está corriendo muy rápido. Hay un efecto Pokémon en ese sentido, porque los muchachos, como no hay habilidades actualizadas dentro de lo que pueden buscar a nivel local, en la academia o en cursos formales localmente, entonces lo que se van es a los cursos en línea. Entonces, esto en vez de fortalecer al talento, lo que está creando entonces es una situación donde se está debilitando el talento y sobre todo la capacidad de empleabilidad de muchos dominicanos y dominicanas.
Sí, has comentado en este espacio el aumento de las inversiones en educación digital, pero ¿están enseñando las habilidades adecuadas? ¿Crees tú que preparan a los estudiantes para los trabajos del futuro?
Sí, mira, la respuesta es sí, porque de alguna manera se está abordando la premisa de que hacer a estudiantes, personas productivas y que logren conseguir plazas a la hora de que salen del proceso de aprendizaje, pero entendemos que es donde se necesita un vínculo más fuerte entre lo que ocurre en las aulas, como mencioné, y lo que pasa en la industria tecnológica. Muchos de los elementos que debe aprender un profesional, de nuevo, no vienen de la perspectiva académica, sino que vienen precisamente de innovaciones que se crean en el sector privado, lenguajes de programación, modelos de base de datos, modelos ahora de inteligencia artificial, que de alguna manera ya inclusive tienen sus plataformas de aprendizaje. Entonces, ¿cómo homologamos esto? ¿Para qué vamos a repetir o hacer una redundancia de recursos si realmente esto ya está disponible ahí? De lo contrario, entonces estamos viendo una fuerza laboral que no está equipada porque se quiere replicar desde la academia algo que realmente los empresarios tenemos que formar a nuestros colaboradores. Por tanto, de alguna manera siempre va a existir este proceso de sofisticación, pero necesitamos estas habilidades base. Esto es para satisfacer las demandas que van en rápida evolución. Cada 3 meses cambia un elemento a nivel de las cadenas de valor digital que no necesariamente se está cubriendo en la misma celeridad desde la formación académica. Por tanto, la formación a nivel del colaborador en las organizaciones realmente necesita también esta velocidad y ocurre en algunos aspectos, pero de alguna manera u otra, no necesariamente las mismas organizaciones tienen un proceso de capacitación per se. Por tanto, todas estas innovaciones al final pasan por encima de todos y lógicamente la brecha se va expandiendo.
Bien, vamos a hacer una pausa. Recuerden que estamos en el episodio 47 de la décima temporada del Martes Tecnológico, hoy 24 de diciembre. Estamos hablando sobre el estado de la tecnología en la República Dominicana 2024, parte 1. Volvemos en breve.
¿Necesitas alquilar un carro? 809-687-0505. AmeriRent.
En la parte baja del noveno inning, bases llenas. Los ahorros de hace 2 años en primera base, el bono del trabajo en segunda y el doble sueldo en tercera. Todo depende de esa inversión. Se prepara para dar un batazo y ¡la pelota se va lejos! ¡Es un home run! Tu inversión logró tu sueño.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El matutino de la 91.
Continuamos con el Martes Tecnológico. Arturo López Valerio, Manamaná. Hoy el episodio 47 de la décima temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. El tema de hoy, estado de la tecnología en la República Dominicana 2024, parte 1. Recuerden que usted puede seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio. También ir a su página web arturolopezvalerio.com para que esté informado de todo lo que él tiene que decir como empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios, que es una parte de la tecnología diferente vista desde otras aristas. O sea que interesantísimo la forma en que aborda los temas Arturo. Entonces, hablábamos ahorita de preparar estudiantes para los trabajos del futuro. Y entonces, cuando hablabas tú de que las demandas de este sector estaban en rápida evolución, se me ocurre preguntarte o decirte, es como construir una autopista, pero olvidarte de enseñar a la gente a conducir.
Precisamente, y yo creo que eso lo vemos a diario en el tránsito, en términos de que nos hemos enfocado en habilitar las infraestructuras, pero entonces nadie las utiliza de forma correcta. Tenemos que ir a la izquierda, la gente quiere ir al revés, entonces lógicamente no se aprovecha el potencial de estas infraestructuras cuando se habilitan.
Uh-huh. Y no podemos olvidar la protección de datos. Esto se está volviendo crítico en un mundo impulsado por lo digital.
Totalmente. Y fíjate que toca precisamente lo que hablábamos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, los teléfonos móviles. Es necesario tener contraseñas seguras, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pero la gente no sabe hacer una contraseña segura, pero tiene el móvil de última. Uh-huh. Y es precisamente eso que pasa en cada aspecto de tecnología. Y la protección de datos se vuelve realmente un dilema para las empresas de tecnología y sobre todo para los gestores de la misma. Los informes que recopilan datos del país señalan que la ley actual de protección de datos de la República Dominicana, la ley 113, está desactualizada. Fíjate, es de hace prácticamente 11 años atrás y con tanto cambio que hay actualmente en el mundo, lógicamente los avances y el alcance de esta ley se queda limitado. Y realmente abogamos por una actualización seria. Vimos el otro día el problema de los datos biométricos. De hecho, participé en una entrevista que nos hicieron en el semanal de Nuria Piera y precisamente abordamos esto. O sea, Nosotros los marcos tecnológicos, y los repito cada año, los marcos que rigen la tecnología en el país están desactualizados porque partimos de una ley de telecomunicaciones que no habla del Internet, que es del siglo pasado. Entonces, fíjense este caso de los datos biométricos que sucedió el otro día. Fue Proconsumidor alando un tema por los moños en buen dominicano, porque no hay asidero legal tampoco. Se fueron a la política de protección de datos del servicio, pero al final no hay un marco general para poder decir no escanee, salvo que unos cuantos elementos que están diseñados de manera vertical, sobre todo la gestión de datos biométricos en el país. Entonces es un sector complejo, hay mucho tecnicismo, entonces la actualización legal entonces se ha quedado totalmente detrás. Obviamente esto habilita muchas cosas, pero también nos va frenando el futuro cada vez que aparece algo nuevo.
Uh-huh. Y más allá de estas aspiraciones económicas, ¿cómo está impactando esta transformación tecnológica la vida diaria de los dominicanos?
Bueno, y es una gran pregunta porque estamos hablando de habilitación todo el tiempo, y la habilitación lo que genera es desarrollo humano. El desarrollo humano genera entonces crecimiento económico. Entonces hay que seguir hablando de educación. Se está impulsando la alfabetización digital y equipando a estudiantes con habilidades para un mundo impulsado por tecnología. Muchos creen que es ponerle una tableta en la mano, otros creen que es diseñar grandes currículos, pero los desafíos que se destacan en los informes hablan del costo de una educación tecnológica de calidad que no necesariamente se suple directamente del Estado, sino que siempre hemos abogado de que es un tipo de round robin, donde los talentos tienen que pasar por múltiples sectores, porque la tecnología tiene múltiples aristas, y sobre todo en este mundo de hoy es totalmente transversal. O sea, que no hay un solo lugar donde tú aprendas, sino que hay que diseñar una ruta para que el talento se pueda mover, y sobre todo para que se pueda quedar en otro país.
Uh-huh. ¿Cómo están abordando el problema de accesibilidad?
Bueno, se está siendo muy creativo en ese sentido, y me explico para abordar este tema, porque algunos programas están utilizando la misma tecnología que se utiliza para hacer la educación más accesible, porque al final tenemos que recurrir a lo que hay, plataformas de aprendizaje en línea, recursos digitales, inclusive ahora se están habilitando aplicaciones móviles que llevan entonces el contenido a áreas más remotas. ¿Por qué esto es importante? Porque lo dijimos hace una década atrás. El futuro de la educación en República Dominicana está en el móvil, no en la banda ancha, desde el punto de vista de yo poner una computadora grande o una pizarra interactiva en una escuela, sino llevar los contenidos a un formato que hoy se conoce como microlearning, que ese es el futuro de la educación. Okay. Cursos cortos, cursos accesibles desde el móvil, quick wins, es decir, los mismos disparos de dopamina que hacen las redes sociales, que por eso se hace el scroll infinito, es básicamente al estudiante rediseñar los contenidos educativos para que entonces tengan el mismo efecto de atención. Es decir, te sientes gratificado cada vez que aprendes. Entonces ahí mismo cambia el juego totalmente, pero eso llama una transformación completa de cómo se producen los contenidos y cómo pretendemos que se accedan por parte de los estudiantes.
Yeah. Es un enfoque inteligente, especialmente considerando los desafíos geográficos en algunas partes del país.
Así lo es, y hay que recordar también que hay el mapa de conectividad de nuestro país. Tenemos nuestros huecos donde no hay dinero para mantener altas velocidades o muchas antenas en ciertos sectores, por tanto, a la conectividad no es tan fuerte. Entonces, esas comunidades empobrecidas es como el dilema del huevo y la gallina. No hay dinero para tener más acceso, pero no hay antenas porque no hay dinero. Entonces, ¿cómo arreglamos el problema? Simplificando el formato de la educación.
Yeah. Y esto nos lleva a la atención médica. ¿Cómo está cambiando la tecnología este sector?
Bueno, desde el punto de vista de las zonas en el mundo donde tienen acceso a conectividad, porque hay que poner ese asterisco delante, el uso de la telemedicina y la telesalud está creciendo. Eso es algo que está transformando los sectores. No solamente el sector de medicina, sino también el sector asegurador y los colindantes, lo cual podría ser muy beneficioso para el país, donde el acceso a atención médica especializada también es limitado en ciertas áreas. Pero de nuevo, se está pensando en la conectividad de fibra para un centro. Entonces, eso es costosísimo y también, al final de cuentas, lleva por encima muchos retos de mantenimiento, y el mayor reto de la tecnología o de cualquier infraestructura en República Dominicana es el mantenimiento después de la inauguración. Después que le cortan la cinta, que vienen las autoridades, ¿qué pasa después? Sí. Entonces ahí donde siempre estamos diciendo desde hace una década atrás que tiene que movilizarse, es decir, llevarse el móvil, porque es de la única manera en que el usuario es su plataforma primordial. Fíjate, la penetración del móvil en República Dominicana y sobre todo los smartphones siguen creciendo, y es ahí todos estos elementos de innovación tienen que convivir para que sean más accesibles a los dominicanos, sobre todo algo que es primordial como la salud.
Imagina conectar a pacientes en comunidades rurales con especialistas en las ciudades principales mediante videoconferencias. ¿Llegaremos a hacer eso en un tiempo corto?
Sí, nos lo proponemos, porque ahora tenemos drones de alguna manera incipiente llevando elementos entre comunidades, ya pueden ser análisis o muestras, etcétera. Pero hay formas para simplificar, pero de nuevo, si la mirada desde los actores no es reducir costos, no es reducir infraestructura, fíjate por dónde me voy. Si no es acelerar el proceso, mejorarlo, optimizarlo, obviamente esto nunca va a ocurrir, porque esto es la antítesis de lo que generalmente sucede a nivel de la burocracia local.
Así es. Entonces, Arturo, hay que asegurarse de que estas tecnologías no creen nuevas divisiones.
Absolutamente. Es una prioridad.
Y volviendo al tema del empleo, mencionaste los riesgos de la automatización y la inteligencia artificial. ¿Cómo se está preparando la República Dominicana para estas posibles disrupciones?
Bueno, los informes destacan durante el 2024 la necesidad de programas de aprendizaje continuo, capacitación vocacional, iniciativas de desarrollo de habilidades para ayudar a los trabajadores a adaptarse a estas demandas cambiantes del mercado. Nosotros vemos una posibilidad de transferencia de conocimientos. Recuerda que recientemente hemos trabajado de cerca con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile y estamos trabajando para hacer transferencia de conocimiento a nivel de IA, gracias al equipo de Tabuga, que es la representación nacional en República Dominicana de este centro. Y es importante porque sin esa transferencia de conocimiento, el recorrido de aprendizaje va a ser muy largo. Y recuerda que las inversiones de IA, como lo hemos reportado en algunos artículos en la prensa, ha sido muy baja en 2024 si lo comparamos con el Producto Interno de la República Dominicana. Estamos hablando de inversiones por debajo del 0.01%.
Necesitamos un marco legal robusto que proteja la privacidad de los ciudadanos y fomente la confianza en la economía digital. Gracias, Arturo, por estar por aquí. Ha sido una oportunidad de escuchar tu valiosa experiencia y recordarle a los amigos que este programa tiene una segunda parte que va a ser el 31 de diciembre, o sea, el próximo martes. Así es que gracias, Arturo, por haber estado por aquí.
Gracias y feliz Navidad a todos.
Sí, feliz Navidad también a ustedes. Nos encontramos pasado mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.